Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La reconocida artista cubana Tania Brugueras concedió una entrevista a Martí Noticias sobre su experiencia de llevar un capítulo atroz de la historia de Cuba a uno de los centros de arte más prestigiosos del mundo. Se trata de su obra, sin título, Habana 2000, que se expone en el prestigioso Museo de Arte Moderno de Nueva York y que revive lo que sufrieron los presos cubanos en la prisión de La Cabaña.
El ambiente es oscuro, con iluminación parcial. Se ven imágenes en blanco y negro del rostro de Fidel Castro. Se penetra por un túnel en penumbras y apenas se pueden apreciar cuatro personas desnudas en lo que sería el interior de lo que fue la prisión de la Fortaleza de La Cabaña en La Habana. Es el performance, la obra, que la artista cubana Tania Brugueras realiza en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido como el MoMA, uno de los más importantes del mundo. Y es precisamente la importancia de esta obra y en este lugar lo que nos hace traer al programa una entrevista que la artista Bruguera le dio a nuestra colega de Televisión Martí, Roxana Romero.
Bueno, imagínate, para un artista, cualquier artista, es muy impresionante poder estar en el MoMA. Es una referencia. Para mí es muy importante porque el gobierno de Cuba dice que no soy artista, entonces bueno, estando en el MoMA creo que le va a ser un poco más difícil decir eso. Ha sido una experiencia muy interesante porque el museo adquirió la obra. El curador que me invitó la vio originalmente en el 2000 y ha sido un proceso interesante ver cómo se puede mantener esta obra en el tiempo. Y para mí una de las cosas que hemos hablado más es cómo estar seguro que la experiencia de estar preso en La Cabaña, la experiencia de pasar por una censura, la experiencia de pasar por estar preso sin un juicio, se mantiene como una información que se agrega a la obra para entrenar a las personas que vayan a hacer las performances dentro de 10, 20, 30, 40 años, cuando ya no existan las personas que han tenido esa experiencia original. Y parte de lo que estamos haciendo es tratar de crear un contexto para la obra, un contexto donde lo político no se quite, sino que se incremente, donde se entienda que lo político en Cuba muchas veces viene desde lo emocional. Y entonces, bueno, son cosas que hemos trabajado y que creo, la verdad, que han salido bien.
Bruguera se dejó claro que su obra, sin título Habana 2000, no es una provocación. Es una realidad contada desde la vivencia de los miles de presos que sufrieron La Cabaña.
Para mí no es una provocación, para mí es un documento histórico desde la visión de un artista. Para mí es una obra que trata de retratar un momento específico que desgraciadamente todavía existe, pero que esperamos que en un futuro no exista. Y como tantos artistas, Goya, no sé, que hizo la pintura del 2 de mayo, los fusilados del 2 de mayo. Es decir, hay artistas que han trabajado momentos históricos muy específicos que con el tiempo se convierte en un recordatorio de qué no hacer. Un recordatorio de las barbaridades y las atrocidades que pudieron existir en ciertos momentos.
Según el testimonio de muchos de los asistentes, es que se siente miedo al entrar en esa ambientación. Es precisamente lo que se propuso Brugueras.
El problema es cuando la gente va a Cuba a turistear. Es decir, no me parece que es casualidad que el renglón que está el gobierno tratando de incrementar para salir de la crisis económica es el renglón turístico. Cuando tú vas como turista a un lugar, tú no te implicas en lo que está sucediendo en el lugar. Tú vas a coger, tú vas a usar, tú vas a ser rey, pero no tienes por qué saber lo que le pasa a las personas que te están haciendo rey. Entonces, eso es precisamente la idea, es vamos a estar claros de que la realidad en Cuba no es solamente la realidad que se pone en la propaganda, no son los carteles, no son los spots publicitarios, no son, por ejemplo, las conferencias que se dan en el Palacio de las Convenciones diciendo lo perfecto que somos. Hay muchas realidades cubanas y hay algunas realidades que la gente no quiere ver. Y esas realidades dan miedo. Esas realidades son realidades que la gente puede decir, voy a entrar y decir, no puedo. Está bien, eso está reflejado en la obra. Eso también está reflejado en la obra. Y también creo que ya con Trump aquí hay que tener cuidado, porque las cosas que pasan en unos países pueden pasar en otros. El hecho que tú tengas un sistema que se llama democrático, que tenga instituciones para controlar a las personas en el poder, no significa que estén exentas de que pase algo, como lo que hemos pasado nosotros en Cuba.
Sobre cómo fue que se logró ambientar el interior de la prisión de La Cabaña.
Hablamos con un grupo de, estamos hablando con un grupo de personas que estuvieron presos en La Cabaña cuando era una cárcel. Una cosa que es específica de La Cabaña es que desde la época de los españoles se utilizó, entre otras cosas, para los prisioneros de conciencia, es decir, las personas que no estaban de acuerdo con el sistema político, cosa que continuó durante la Revolución, y donde se hicieron estos fusilamientos, los juicios sumarios, estos colectivos. Entonces, estamos buscando y hemos encontrado un grupo de personas que estuvo preso en La Cabaña. Hay dos personas a quien ya se les ha hecho la entrevista. Uno es una persona que es trans, que en aquel momento era homosexual, y estaba preso por eso, por su condición homosexual. Ese fue en los 80, Balcero, Marielito, y nos habló de toda su experiencia, qué cosa era estar preso en La Cabaña, cómo los trataban, las cosas que sucedían. Y el otro es una persona mayor que de hecho es familia de uno de los que está haciendo el performance, un abuelo, que viene desde Miami a ver la obra, y estamos esperándolo porque sabemos que queremos ver cuál es su relación, sus memorias. Y también un grupo de presos políticos que se reúnen acá en New Jersey, a quien les vamos a hacer entrevistas para... Porque yo creo que es importante que el museo que ha adquirido la obra también adquiera no solamente los detalles técnicos de cuántos metros tiene el espacio, de a qué tipo de luz se va a utilizar o esas cosas técnicas, sino que también tenga un archivo emocional. Porque esta obra es muy emotiva y es una obra que sale de una experiencia muy específica. Y es bueno recopilar todo eso como un archivo que se puede utilizar para entrenar y contextualizar la obra en un futuro. No es para que eso se use públicamente, pero es como para tener un, digamos, una relación con la historia, contada no por mí, que soy un artista, pero la historia contada desde los que participaron en esa historia, desde los que fueron testigos con su cuerpo de esa historia.
Tania Brugueras habla sobre las ironías de la vida, sobre todo con esta obra.
No, es irónico porque esta obra la hice en el 2000 y en el 2000... Y yo he sufrido censura en Cuba por mucho tiempo. Lo que pasa es que como tantos artistas nos censuran, entonces tú dices, bueno, tratas de bueno, pero a ver, no quieres hacer énfasis en eso, quieres seguir. Pero ya llegó un momento en mi carrera donde yo siento que la censura ha llegado a un punto que es impermisible, que es cuando meten preso a alguien por sus ideas, por su obra. Algo que no solamente me pasa a mí, es importante aclarar que no solamente esta experiencia de haber estado detenida varias veces me ha sucedido a mí, es algo que es una política cultural. Es importante que se entienda que no es la persona X o Y, sino que es una política cultural del gobierno, la censura, y que es una política cultural cuando en el 61 está la censura de PM y los artistas empiezan a reunirse para discutir qué es lo que está sucediendo en la revolución, que está censurando, supuestamente era la libertad, la revolución. Y Fidel, después de tres fines de semana, de tres sábados de discusión con los artistas, cogió su pistola, la puso en la mesa y dijo, con la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Entonces, eso no es lo que me pasó a mí, lo que le está pasando, por ejemplo, ahora a Lía Villares, lo que le está pasando a muchísimos artistas en Cuba, de todas las especialidades, de cine, de literatura, de teatro. Y entonces, no es solamente las personas, es una política cultural que hay que eliminar, que hay que cambiar. Porque no puede existir un país floreciente, no puede existir un país donde las cosas vayan bien si las personas no pueden ser honestas. Y los artistas, para hacer una obra, tienen que ser honestos.
La obra sin título Habana 2000 fue excluida en la Bienal de La Habana en el año 2000 precisamente porque, según dijeron los censores, tenían cuerpos desnudos e imágenes de los fusilados en Cuba. Nuestro agradecimiento a Tania Brugueras por la entrevista y a nuestra colega Roxana Romero de Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos a analizar ahora el presupuesto presentado por el presidente Donald Trump. Presupuesto que aumenta el gasto militar, solicita fondos para la infraestructura, la construcción de un muro en la frontera con México, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, señor, es un presupuesto. Vamos a decirlo en números. Son 200, el presupuesto fiscal 2019 incluye 200 mil millones de dólares para el gasto en infraestructura y más de 23 mil millones de dólares en seguridad de la frontera y esfuerzos migratorios, refuerzos migratorios, léase muro y otras cosas más, por supuesto. También considera 716 mil millones de dólares para gastos en programas militares y mantenimiento del arsenal nuclear. Así, también tiene fuertes rebajas en materia de cuestiones internas dentro del país, como es los programas sociales de Medicare, Medicaid. Los cubanos no entienden mucho qué cosas Medicare, Medicaid, los sellos de alimentos, pero bueno, sepan que son programas sociales, que Medicare es un seguro médico para toda persona mayor de 65 años y además quien lo necesite, la gente necesitada, el Medicaid también, pero a nivel estatal, para gente necesitada, ayudas y los sellos de alimentos para aquellos pobres, la gente más pobre, se les ayuda con alguna forma, con dinero, en forma de sellos para comprar alimentos. Para que tengan una idea cómo se compara este presupuesto en Estados Unidos.
El presupuesto de Trump propone drásticos recortes en política exterior. Deberá someterse a la aprobación del Congreso.
Comencemos entonces saludando a quienes ya tenemos en línea telefónica desde San Juan, Puerto Rico, a Luis Pavón Roca. Saludos.
Saludos a todos y a nuestro público en todo el mundo.
Y Guillermo Martínez, hoy que no está con nosotros en los estudios, está vía telefónica. Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, pero muy contento, hablando de la danza de los miles de millones.
Bueno, ¿qué te parece? Vamos contigo,
a ver,
primero.
Contigo comenzamos, vamos a avanzar.
Bueno, lo primero que me parece es que creo que es un presupuesto por 2 años, cosa que no ocurría y que va a tratar de mejorar el hecho de que esta era la cuarta vez que se estudiaba el presupuesto de este año. Que estaban a punto de cerrar y que cerraron el gobierno 2 veces por minuto cada vez.
Sí.
Entonces hay que verlo desde 2 puntos de vista. Es un presupuesto enorme, va a causar muchísima temor de mucha inflación porque es un presupuesto enorme de verdad y principalmente... Es raro que Trump lo que quiera mejorar más que nada es el presupuesto militar. Pero bueno, me imagino que tienen que gastar el dinero en algunos juguetes. Todos los presidentes con ansias de mando les gusta subir el dinero que le dan a los militares. Ahora, lo que me preocupa mucho es que recorta el dinero que se le dan a los pobres. En el Medicare, como tú dijiste, en el Medicaid, en todos los programas de ayuda a la gente más pobre en el país, pierden recursos que van a parar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso para mí no es un buen presupuesto.
Vamos a pasar a Luis Pavón Roca, pero con una le voy a hacer una aclaración primero, por lo menos decir algo, y Pavón, gran conocedor, igual que Guillermo, de política americana, de política estadounidense, me va a decir si tengo razón o no. Generalmente los presupuestos que plantea la Casa Blanca, o sea, que plantea el presidente, sea cualquier presidente, muchas veces el Congreso ni los toma en cuenta. Porque es quien tiene la decisión final de manejar los fondos, o por lo menos de proveer los fondos, no de manejarlos, proveer los fondos con lo que la Casa Blanca va a funcionar es el Congreso de los Estados Unidos. Esa es una de las principales misiones del Congreso, hacer las leyes y manejar precisamente el presupuesto de los Estados Unidos. Ahora, dadas las características personales, y aquí viene la pregunta, dadas las características personales del presidente Donald Trump, que es mucho más incisivo en todas sus decisiones y en todas sus propuestas, ¿tú consideras que aquí va a haber un fuerte choque entre Congreso y presidente y Casa Blanca por este presupuesto, Luis Pavón Roca?
No lo creo, porque este presupuesto, con excepción de un concepto, y es un concepto que hay que discutir, pero con excepción de ese único concepto, es más o menos un presupuesto típico de un gobierno republicano. No es la primera vez, y recordemos la época de Reagan, Star Wars, que era una política de sí. crear unos cohetes y unos misiles.
La guerra de las galaxias.
La guerra de las galaxias. O sea, los republicanos en términos generales les gusta gastar mucho dinero en... ellos están en contra del gobierno grande, excepto cuando tiene que ver con lo militar. O sea, lo militar es un tema que como que les fascina y quieren estar ahí. Y no debe sorprender que Trump anda en un discurso guerrerista contra Corea del Norte de hace, ¿qué? 6 meses. O sea, casi a punto de entrarle bombazo. Así que eso es simpático. O sea, la mayor parte de la gente no le ofende el tema de reforzar a los militares, las ayudas a los veteranos. O sea, caramba, esa gente se dedica a defender la nación. Claro. Así que tampoco podemos, ¿verdad?
Maltratarlos mucho. Ayuda a los veteranos, sí. La ayuda a los veteranos estoy de acuerdo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con la subida desmedida de ingresos.
Pero creo que van a estar en minoría. Los republicanos siempre se mueven en esa dirección, Guillermo, en aumentarle los gastos y en recortarle a los más pobres. O sea, de nuevo, es una visión, ellos tienen una visión de gobierno pequeño, por lo tanto, todos estos programas de agricultura, de salud. Todas esas cosas, pues un poco lo ven como que el individuo, cada cual tiene que proveerse como mejor pueda, y si no te va bien, pues te enterraremos en algún lado por ahí cuando te mueres.
En relación, ahora, claro, sí, adelante.
Pero quiero hacer un puntito más, porque quiero oír la propuesta de Guillermo en cuanto a esto. Lo que a mí me sorprende es que un tema que había sido republicano, que era el bajar el déficit, el conjurar el descuadre presupuestario, había sido una cosa de guerra en administraciones pasadas. Sí. O sea, de guerra, figurativamente, ¿no? El Congreso o el Senado con el presidente. Y ahora Trump parece que eso se lo olvidó y de hecho incrementa lo que es el déficit. Ahí es que yo creo que podría que los republicanos más conservadores tener un problema, pero eso se resuelve recortando de más a otras partidas, ¿no?
Antes de pasar, José Luis, le paso a José Luis Mehta que tiene una pregunta.
Quería aportar algo. Dice que en relación a exteriores, resulta especialmente significativo el recorte en la aportación de Estados Unidos a organismos internacionales. Por ejemplo, al presupuesto general de Naciones Unidas va a tener un recorte. La asistencia para migración y refugiados. Reducción de la aportación de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud. Y Washington propone recortar un 50% los fondos para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. Sin embargo, aporta unos cuantos millones para la situación en Venezuela.
Esto es lo que le llaman el soft power, o sea, el poder blando. El soft power, que el presidente incluso lo dijo como tema de campaña, que no estaba de acuerdo en muchos dineros que se estaban gastando en programas en África, en Asia, etcétera. Guillermo, te pregunto, debilitar los presupuestos de política exterior, ¿es bueno porque fortalece al interior del país? ¿O es malo en el futuro? No, te pregunto.
Es malo en el futuro. Todo lo que sea recortar presupuesto entre países y dar ayuda a las democracias y a las incipientes en el mundo, todo eso es malo. A mí lo que encuentro peor que todo eso es el hecho de que el presidente le está subiendo el dinero a los militares desproporcionadamente. O sea, Pavón lo dijo y lo dijo bien claro. Reagan, una diferencia. Yo no considero la Unión Soviética el equivalente de Corea del Norte. Yo creo que la Unión Soviética era un poco más peligrosa y Reagan, con su frase famosa, Mr. Khrushchev, ¿por qué no destruyes esta pared? Hablándose del muro de Berlín. Uh-huh. Son cosas diferentes. Creo que se ha excedido enormemente en el PayPal. Acuérdate que en Cuba había una iglesia donde íbamos nosotros, que había un cura llamado Spirali, el padre Spirali, que decía que él quería que la gente dieran dinero que no sonara. O sea, quería billetes y no moneda.
Y no moneda.
Y mi padre me enseñó una frase muy sabia. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y el vicio de pedir se va a encontrar con un congreso que no se lo va a dar.
Bueno, ahora, algo también que quisiera tener la opinión tanto de Luis como de Guillermo. El muro, ¿lo va a pagar Estados Unidos finalmente? ¿Está incluido en el presupuesto, Luis?
23 mil millones.
Claro, pero si, ¿quién más lo va a pagar?
Bueno, decían que era México.
No, yo... Bueno, pero eso, él va a justificar eso probablemente diciendo que con las restricciones de trade, de comercio, e impuestos que le impondrá a las compañías, que de hecho ya le han impuesto con la última reforma contributiva, que de ahí va a salir el dinero para pagar el muro. Así que indirectamente lo están pagando los mexicanos, o una construcción a esos efectos, pero obviamente no le iban a pedir un cheque. Digo, se lo podrá pedir, pero solamente en su mente eso pasaría, ¿no? Eso lo tiene que pagar el gobierno americano.
¿Hace falta tantos miles de millones de dólares para construir el muro, Guillermo?
Mira, seguimos hablando de lo que el presidente pide.
Claro. Y el Congreso decide.
No, eso no es lo que decide. Lo que decide, el poder de la bolsa de dinero está en la Cámara de Representantes. Y no hay forma ninguna de que la Cámara de Representantes ni el Senado apruebe el presupuesto que el presidente Trump está pidiendo. Bueno, ninguno.
Pero van a aprobar algo similar, Guillermo. Acuérdate que el muro, mire, yo creo que el muro es una de las genialidades más grandes que ha hecho Trump y no tiene que ver con el muro. Uh-huh. Este muro es una locura, eso no. Pero tú sabes lo que es tú meter en construcción esa cantidad de millones de dólares, igual que infraestructura. Claro. O sea, lo que él está buscando es un desarrollo económico que genere una actividad económica y que cuando
y
vengan
empleos,
las elecciones...
Y muchos empleos.
Claro, y cuando vengan las elecciones, por más loco que esté el presidente, uno dice, bueno, pero la economía está bollante. Oiga, ¿cuál fue el hilo conductor en su último mensaje? La economía está por la maceta.
Aunque se cayó la bolsa después, ¿no?
Pero eso fue una corrección temporal.
Claro.
O sea, pero eso es lo que yo creo que está moviendo aquí. No es meramente la cosa del muro. Digo, él lo prometió. Pero es que eso son mucho dinero poniéndolo a correr en la calle.
No, ahí trabajan muchos empleos, empresas constructoras.
Correcto.
El cemento, la empresa del cemento trabaja muchísimo.
La infraestructura.
La del hierro trabaja muchísimo, todas las calles, el asfalto, etcétera. Igual que con la infraestructura, la construcción de puentes, uh-huh, plantas de agua,
correcto,
etcétera. Eso, pero yo creo que los Estados Unidos necesita esa otra parte, Luis Pavón Roca, se necesita. La infraestructura en Estados Unidos está realmente vieja.
Claro, lo que yo me gustaría ver es que en vez de estar botando el dinero en un muro, se hiciera ese dinero en puentes, en aeropuertos, en puertos, en agua, en 20 cosas más. Pero de nuevo, desde el punto de vista económico, uh-huh, dinero es dinero y si se gasta, se gastó y eso va a generar por ahí empleo y actividad económica.
Entonces, ¿tú crees que el presupuesto se lo aprueben en el Congreso? Si no es este, es uno similar.
Sí, o sea, bueno, no va a ser este.
Claro, claro.
Nunca, en la historia yo creo que nadie
nunca
ha aprobado un presupuesto según se ha enviado. Pero que vaya a haber una guerra nuclear con respecto al presupuesto, yo no lo vi.
Guillermo, tu opinión, y con esto estamos cerrando.
No creo que se dé, pero lo que sí creo que es importante, fíjate, nada más en montos de dinero. El presupuesto nacional, principalmente para la economía, va a crear un déficit de 1.200 millones de dólares, 1.2 trillones de dólares. Y eso, la mayor parte de eso, lo principal es lo militar y la infraestructura. El muro, si se ve desde el punto de vista del presupuesto total, es una chispita.
Sí, es verdad. Vamos a ver.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, Guillermo. Gracias también a Luis Pavón Roca desde San Juan, Puerto Rico. Y de esta manera, pues, ponemos punto final.
Sí, señor. Gracias a Johnny Hilfer y a Mike Vázquez. Si Dios quiere, mañana volvemos.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.